Nuria Casado, tutora del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Villaverde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Nuria, usted fue una de las dos personas que acudió a la sucursal bancaria para negociar entre comillas, la paralización del desahucio de los padres de dos de sus alumnos. ¿Cómo surgió la idea? ¿De quién partió?
Bueno, pues nosotros conocíamos la situación económica de esta familia desde hacía tiempo, pero unos días antes del desahucio, Ronald, el padre de familia, vino al colegio para informarnos de la situación y que le iban a desahuciar y que estuviéramos un poco alerta y pendiente de los niños, de los dos menores que están en el colegio, puesto que está la vivienda está enfrente del colegio.
Y una vez allí en el banco, en la frialdad del mostrador, ¿cómo se le explica a un empleado de banca que hay dos chavales cuyos padres no quieren que les afecte el desahucio y que lo quieren paralizar?
Bueno, pues la verdad es que primero lo que es complicado es dar con la persona con la que realmente puedes hablar y tiene la potestad de poder negociar este tema. Eso quizás ha sido lo más complicado.
Pero, no sé, ¿se dirigen ustedes al director, a uno de los empleados? ¿La respuesta es buena, es regular?
Pues el procurador de Bankia que asistió al desahucio fue el que nos dio un teléfono de contacto donde la directora del centro, la hermana Inmaculada, se puso en contacto con Bankia para poder parar el desahucio.
¿Tardaron mucho en darles una respuesta afirmativa?
No, la verdad que el desahucio fue el jueves. El jueves el procurador y la comisión judicial nos dieron 8 días de margen. El desahucio se iba a producir mañana viernes. Y al día siguiente, el viernes, ya la hermana Inmaculada consiguió hablar con Bankia y fue cuando dieron el stop al desahucio hasta el 30 de junio.
Claro, es una paralización temporal, ¿no, Nuria? Es decir, se paraliza el desahucio hasta que finalice el curso escolar.
Eso es, sí, en protección un poco de los menores, de que el mayor de los menores está terminando secundaria, gradúa este año y, bueno, atendiendo a causas humanitarias, y considerábamos que a los menores había que protegerlos, y protegerlos suponía proteger su vivienda y su familia.
¿Hay más casos en su colegio? ¿Van a tener que mediar en otros casos para paralizar situaciones similares?
Bueno, pues más casos sí que hay. Sí que hay. De Villaverde Alto es un barrio que está muy afectado por el tema de las hipotecas y el tema de la crisis. Y sí que sabemos que hay otras familias que ya han sido desahuciadas en nuestro centro y algunas que están en ese proceso también, sí.
Nuria Casado, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un saludo.
Un saludo.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Eugenio Merino quizá pudo imaginar en algún momento que cuando metió una figura de Franco en una máquina de Coca-Cola, su idea artística iba a acabar siendo el principal reclamo de Arco este año. Pero lo que seguro nunca se le pasó por la cabeza fue que esa obra acabaría en demanda y que su escultura, que cuesta unos 30.000 euros, iba a ser objeto de una demanda legal, una demanda civil, por parte de la Fundación Francisco Franco.
Cuando venía el notario de la Fundación Franco, se ha confirmado que la pieza de lo que habla es de eso, de que Franco, la imagen de Franco sigue viva, ¿no? Y sigue viva y está representada por esta fundación. Y a mí realmente no me preocupa en absoluto, porque creo que la pieza en ningún caso es ofensiva para nadie en su sano juicio, pero bueno, en cualquier caso ya sabemos que la libertad de expresión es lo que manda aquí.
Acabamos aquí, hablar con él, con Eugenio Merino, que no da crédito. Always Franco, demandada porque según esta fundación defensora del fascista, la obra atenta contra el sentido de la estética y el arte. A uno le puede gustar más o menos la escultura, cuestionar el gusto del artista. Alguno quizá preferiría incluso ver a Franco menos frío y con unos brazos y piernas que no fueran de cartón piedra. Ahora decir que eso es ofensivo y grotesco es tener una memoria muy frágil e ignorar conscientemente además una etapa negra que algunos nostálgicos, por lo que se ve, todavía a estas alturas tratan de ensalzar. jueves 16 de febrero, Madrid 2020 ya tiene cuentas, tiene números, y si todo sale bien y nos dan los Juegos Olímpicos, tendrá también unos buenos resultados económicos. Por aquí arranca la crónica del día en la región. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La carrera será larga, pero rentable. Esa es al menos la intuición del equipo de la candidatura de Madrid 2020, que hoy ha hecho públicas las claves del informe técnico que el pasado martes presentó al COI. Cuestionario en el que se desglosa todas las virtudes del proyecto, el empeño de España en la lucha contra el dopaje, las instalaciones deportivas, la calidad del aire de Madrid y también lo que nos costará 30 millones de euros como ciudad aspirante, 11 de ellos de inversión pública, y si Madrid es seleccionada, la inversión rondará los 1.380 millones de euros, inversión y proyecto que defiende con ahínco Ana Botella.
Merece la pena apostar por este proyecto y que los retornos que podríamos tener si Madrid es ciudad olímpica son incalculables, con lo cual yo aprovecho otra vez para pedir el apoyo de los medios de comunicación, y me gustaría que las voces que han surgido discrepantes pues se hicieran eco también de ese 70 y tantos% que, según la encuesta que se ha realizado por parte de la candidatura, tenemos de apoyo de la sociedad española.
Al culebrón de las deudas del gobierno madrileño sumamos hoy un nuevo importe y un nuevo concepto, en este caso los 5 millones de euros que, según el Partido Socialista de Madrid, la comunidad de nuestra región adeuda por los 2.000 expedientes del desaparecido IMADE relacionados con el IMADE Masí, impagos que se acumulan desde el año 2009. Agujero económico que, según el socialista Antonio Miguel Carmona, camufla el déficit de nuestra comunidad.
La Comunidad de Madrid ni paga ni contabiliza. Es una deuda que tiene la Comunidad de Madrid con 2.000 empresas industriales que están y generando lo siguiente. Primero, que las empresas industriales no están cobrando y por lo tanto se está desindustrializando Madrid. Que el gobierno regional no cumple su promesa, que lo oculta como déficit y como deuda pública en la Comunidad de Madrid, y por lo tanto están engañando a todos los madrileños promocionando la desindustrialización de nuestra región.
De vuelta a la capital, en contra de lo que se anunció en un principio, finalmente el Ayuntamiento de Madrid intentará que el Supremo tumbe la sentencia que ha paralizado el proyecto urbanístico Mau Calderón. La Comunidad de Madrid respeta el recurso, pero no lo secundará. Ignacio González, vicepresidente del gobierno madrileño.
La interposición de los recursos es algo que les corresponde a ellos, tienen toda la legitimación y nos parece bien. Por lo tanto, este asunto, la consecuencia de esto es que sigue pendiente de resolución judicial definitiva y por lo tanto está todavía abierto.
Y para terminar, Javier, una reunión en la que ha mantenido la Consejería de Educación y los sindicatos para hablar de oposiciones. Ya se da por hecha la convocatoria de plazas para secundaria el próximo mes de julio. Lo que falta por perfilar es el número y las especialidades, aunque la Consejería ya tiene su propuesta. Carmen Pérez Llorca es la viceconsejera.
De convocar al menos 150 plazas y como máximo 5 especialidades, una de las cuales sería inglés, y la Consejería ha tomado nota de las solicitudes de los sindicatos y procederá a estudiar tanto la posibilidad de incrementar ligeramente el número de plazas, tanto como de ver si hay alguna posibilidad de que las especialidades no sean 5, sino quizás algo menos de 5.
Lo dicho, 150 plazas. De entrada, los sindicatos consideran bastante insuficiente esa cifra.
Gracias, Javier. Área de servicio, tiempo y tráfico. En primer lugar, hasta las carreteras de acceso y salida en la región, Dirección General de Tráfico. Carlos Garcinuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones a esta hora en la M40, sobre todo hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde Vallecas hasta Coslada, sentido A2, entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5. Mal también la entrada por la A2, entre el acceso a la calle Arturo Soria y el enlace con la M30. En la A5 hay problemas en Móstoles de salida, al igual que en la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto. En la A6 entre el plantío y Majadahonda y en sentido entrada a la altura de Majadahonda, y también hay retenciones en la entrada por la A1 a la altura de la Cuesta de los Dominicos.
Calles del centro y M30, pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una incidencia que se ha producido hace unos minutos en la M30, poco antes de alcanzar el puente de la Avenida de América, estrecha la calzada y en sentido sur acentúa las retenciones, ya desde la zona del nudo de Manoteras hasta esas proximidades al puente de la Avenida de América. Mayores dificultades a consecuencia de esta incidencia pueden utilizar alternativas, una de ellas el desvío por Pío XII y continuar por Príncipe de Vergara. El tráfico también hoy algo más retenido en la franja oeste desde la zona anterior a Puerta de Hierro hasta San Pol de Mar. Y en el centro, recordamos sobre todo para los conductores que se muevan por la zona de Argüelles, que está cortada la calle Hilarión Eslava desde Princesa.
Y frío hoy hace bastante menos que en el interior de la máquina de Coca-Cola de Franco. Bueno, ha subido un poquito las temperaturas en Madrid, pero los cielos han estado cubiertos a ratos durante la tarde. Pronóstico para las próximas horas, Florencio Rey, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Vamos a amanecer mañana con mínimas bajo cero fuera del casco urbano de la ciudad y sobre todo en el norte, pero aquí en el centro y el sur de la Comunidad de Madrid alrededor de los 0 o 4 grados en el centro de la ciudad. Situación tranquila para los próximos días. Acabaremos la semana con los cielos ya poco nubosos. La nubosidad de hoy que viene del este de la península tenderá a retirarse y no significa que vayan a llegar lluvias para los próximos días. Todo lo contrario, esperamos tiempo seco y soleado en el centro de la península, por lo menos hasta el final de la semana, con máximas que como hoy se pueden acercar a los 12 grados en el centro de la ciudad.
Y el fútbol, a ver si Benedicto XVI le está dando suerte al Atlético de Madrid, que juega frente al Alacho su partido de la Europa League. Marta Casas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Pues de momento no le está dando demasiada suerte, pero veremos qué es lo que ocurre al final de estos 90 minutos. Acaba de comenzar el partido en Roma, en el Olímpico. Lacho Atlético de Madrid, partido de ida de los 16avos de final de la Europa League. El Atlético jugándose el pase a los octavos de final en una competición que hay que recordar que se le da bien a los rojiblancos, ya que la ganaron hace dos temporadas. De momento el partido, minuto 17, continúa el empate a cero y está siendo muy interesante. Hay que destacar que Radamel Falcao ha tenido una gran oportunidad en el minuto uno de partido con un lanzamiento al travesaño. Primeros minutos de este partido, que el que lo quiera puede seguir en Carrusel, solo tiene que poner la onda media de la cadena SER o la web de nuestra cadena SER, y ahí nos lo cuentan Dani Garrido, Hugo Condés, Manoleti y compañía.
Bueno, pues cadenaser.com, ahí está el sonido en directo de ese partido que estamos retransmitiendo a través de la web y también a través del 810 de la onda media de Radio Madrid.
Por los jugadores que ahora mismo están jugando.
Cuidado, cuidado, Atlético de Madrid, que bien Falcao, Adrián dentro del área, Adrián, balón, intentaba rematar Diego, que Espina la ha barrido en el último momento la defensa del Lazio.
Que no se vayan, dos minutos de reloj y a la vuelta aquí nos ponemos con las noticias de Madrid y con el análisis hoy con Nuria Varela, con el Chollín y con Antonio Estella.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Todo lo que te divierte en Cadena SER.
El próximo sábado, un día antes de los premios Goya, el Mundo Today estará en el Palacio de Congresos para desvelar todos los secretos de la alfombra roja.
Pues mire, la alfombra roja es 100% poliéster con una base de goma. Son 400 metros de poliéster. Este es el secreto de la alfombra roja. El poliéster, el material del que está hecho este sueño.
Conectaremos en directo para vivir el ajetreo en pleno escenario.
Paco, cuidado, cuidado. Cuidado que te lo cargas, coño. El contrachapado, hombre.
Y hablar con los protagonistas.
Es un sueño estar aquí. Yo dejé colgada una obra en Alcorcón para venirme a montar este escenario. Aquí están los más grandes: Paco, Sergio Camuñas, Luis, Dandamio Luis. Sentirme parte de esto es alucinante, la verdad.
Cada sábado, a las 3:30 de la tarde, El Mundo Today, Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Y mira que a mí, lo que viene siendo el cine, me la suda.
Señores pasajeros, bienvenidos a este tren Madrid-Barcelona. La duración del viaje será de 18 horas y 20 minutos.
Pero bueno, más de 18 horas entre Madrid y Barcelona.
Sí, la distancia entre el Madrid y el Barcelona aumenta, pero aún queda liga. Vívela en Carrusel Deportivo. Sábado, desde las 5 de la tarde, hora menos en Canarias, la locura de la primera hora. Y después, vive la Liga Endesa de Baloncesto y el fútbol de primera con los partidos de la Liga BBVA y la Liga Adelante, como en ninguna otra parte. Este fin de semana vuelve el espectáculo.
Carrusel Deportivo con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena SER, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ya estamos de vuelta, 7 de la tarde y 21 minutos. Nuria Varela, hola, ¿cómo vamos?
Hola, buenas tardes, Javier.
Chollín, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Bien hallados.
Y Antonio Estella, buenas
tardes.
¿Qué
tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo
estáis? Hoy, para arrancar, nos vamos a colgar una medalla.
I'm gonna make it bend and break. Say it
El otro día, el martes, se presentó en Suiza. Hoy hemos conocido el contenido íntegro de esas 148 páginas de ese dossier técnico completo de la candidatura de Madrid 2020. Hay algunas novedades que mejoran algunos de nuestros puntos débiles, cifras que ya tenemos, y además tenemos una muy 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 grande si finalmente en Buenos Aires el año que viene nos conceden los juegos. 1.500 millones de euros, que esa sería la inversión total, una cantidad contundente, pero una cantidad, dice Ana Botella, que sería de ida y vuelta.
Merece la pena apostar por este proyecto. Los retornos que podríamos tener si Madrid es ciudad olímpica son incalculables, con lo cual yo aprovecho otra vez para pedir el apoyo de los medios de comunicación, y me gustaría que las voces discrepantes pues se hicieran eco también de ese 70 y tantos% que según la encuesta tenemos de apoyo de la sociedad española.
Tantas veces de olimpismo en esta tertulia, sé que hay compañeros que están muy convencidos de la apuesta olímpica, otros que dudan mucho más, hay compañeros que directamente dicen que es un suicidio meterse en este follón en plena crisis económica. Lo cierto es que eso está en marcha, que ya está presentado el proyecto, que hemos conocido ya los detalles del dossier, que ya tenemos cifras, y a mí me ha llamado mucho la atención hoy los parches que hemos puesto a determinadas cuestiones, a determinados temas que en otras ocasiones fueron tabú, por ejemplo el tema de la seguridad, del terrorismo, de los que esta vez se habla ya abiertamente. Se dice, por ejemplo, o se refiere este dossier técnico a ETA, por ejemplo, en pasado, lo cual es una buena noticia. Se habla también de las virtudes que tiene la ciudad de Madrid en materia de infraestructuras, y se habla de otro punto polémico, y es que se valora muy positivamente la calidad del agua. Es cierto, aquí bebemos un agua del canal de Isabel II estupenda, pero ya la calidad del aire, ahí ya, en fin, estamos un poquito renqueantes. Pero bueno, en cualquier caso, este es un informe para sacar pecho, para decir lo buenos que somos. Y hay aspectos que, y creo que es una estrategia además acertada, que no se ocultan esta vez para evitar momentos como el del señor Alberto de Mónaco cuando Madrid 2012, ¿no? Fue cuando nos la jugó y nos dejó, nos apió totalmente de ese proyecto olímpico. Antonio.
Bueno, yo soy de los que lo tengo claro, tengo claro que estoy en contra, ¿no?, de este proyecto, y más en la tesitura actual. Yo lo siento si ofendo al 70% de, no sé si españoles o madrileños, que están a favor de ello. Y voy a contar una anécdota. Se me viene a la cabeza una entrevista que le hicieron el otro día, creo que el fin de semana, no el pasado sino el anterior, a Petros Markaris, el autor griego de Con el agua al cuello, justamente en el Estadio Olímpico de Atenas, en la 2, creo recordar, Libros, un programa que se llama Libros o algo así, ¿no? Y entonces, claro, les ves al entrevistador y al entrevistado en el Estadio Olímpico de Atenas y dices, ¿qué hacen ahí, no? O sea, realmente. Y entonces Petros Markaris dice, bueno, es que en realidad la crisis en Grecia empieza aquí. Hay que recordar que los Juegos Olímpicos en Grecia, en Atenas, fueron en 2004. Y la crisis, yo, para mí, bajo mi punto de vista, no empieza, no son los mercados financieros, los no sé qué, no, empieza con toda la cantidad de dinero y de recursos que nos gastamos en esto. Es verdad que los Juegos fueron un éxito en ese momento, y ese año vivimos perfectamente bien, dice Markaris, pero a partir de ahí, claro, se nos pasa la factura. Y los retornos son en ese año, efectivamente, pero después de los retornos, que tienes ya las infraestructuras creadas y las tienes que amortizar, ¿qué haces con ello, no?
Chollín y Nuria, ¿estáis de acuerdo en que las inversiones son inversiones de ida y vuelta? Es decir, lo que comentaba ahora la alcaldesa Ana Botella, que se va a poner mucho dinero sobre la mesa si finalmente nos los conceden, pero que ese dinero tiene al final un camino de retorno, ¿o no?
Hombre, a mí me cuesta hablar de ese tema porque ir en contra de la opinión tan a favor del director del programa.
No lo sabía.
Ayer es muy pro-olímpico.
Lo soy, pero también dejo libertad de opinión.
Lo sé, era una broma. No, yo sí coincido, ya lo sabes, coincido mucho con la explicación de Antonio. Parece que los Juegos supusieron para Grecia un aumento de la deuda entre un 2 y un 3%. Pero mira que a mí me cuesta ver la parte positiva. Si conseguimos que mejorar la calidad del aire en esta ciudad, pues mira, ya tiene algo de bueno los juegos, ¿no? O el proyecto de Madrid 2020. La calidad del agua, Javier, en 2020 ya se habrá privatizado el canal, con lo cual ya también habremos perdido.
Agua de calidad, esperemos.
No lo sé. Bueno, ahora ya más en serio. 1.500 millones para una ciudad que vemos que echa a sus vecinos a la calle y que los niños de 4 años pueden dormir en la calle, me parece una barbaridad.
¿Sayín?
Yo siento decir que me tengo que alinear con el director. A mí sí me parece...
Es puro peloteo, ¿eh?
Pelotas.
No, a mí sí me parece bien que vengan las Olimpiadas, pero no solamente ya por el hecho de que se vaya a invertir un dinero, que también, y que se vayan a crear puestos de trabajo tanto directos como indirectos, sino por algo que va más allá de eso, y es la moral que, no sé por qué motivo, trae eso a la gente muchas veces, ¿no? Es un poco lo que pasó con lo de Obama cuando le fueron a elegir, ¿no? Que era como que iba a cambiar el mundo. Todo el mundo sabíamos que no, pero daba ilusión a la gente, y la ilusión al final se traduce en, pues eso, unas ganas especiales de trabajar, de buscar soluciones, de juntarnos, ¿no? A lo mejor estamos en un momento en el que a lo mejor socialmente pues hay como mucha crispación, y quizá, entiendo, o sea, insisto, no sé por qué, unos Juegos Olímpicos o la confirmación de que se podrían hacer en Madrid haría que la gente terminara juntándose. Lo último es decir que empezamos mal mintiendo con lo del informe, es que hablamos bien de nuestro aire. No hace falta, Madrid tiene cosas suficientemente buenas de verdad como para que la cosa siga parada.
Mira, os voy a presentar a una persona que seguro que defiende el proyecto olímpico, porque es Alejandro Blanco, que es el presidente del COE y máximo responsable de Madrid 2020. Señor Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy hemos tenido la presentación del dossier, y hoy hemos tenido una nube de números, de cuentas. Nos queremos quedar con ese titular, ¿no?, que comentaba la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, cuando decía que se va a invertir mucho dinero si nos dan los juegos, pero claro, que este es un camino de ida y vuelta, que al final hay un retorno económico. ¿Esto es cierto, o una inversión en unos Juegos Olímpicos finalmente no es muy rentable en lo económico, aunque ofrezca una buena imagen de la ciudad?
Yo creo que hay dos partes. Si te quedas solo con lo económico, no hay nada más que leer los estudios de los Juegos Olímpicos de las sucesivas, donde la gran mayoría de Juegos Olímpicos la ciudad ha salido beneficiada económicamente. Si no se puede tomar como modelo el malo, siempre habrá que tomar como modelo el bueno. Pues no hace falta ser muy lejos, solo pensar en Barcelona, o en Sydney, o en Pekín, o Los Ángeles. Es decir, yo creo que si hay una ciudad que al organizar los Juegos tiene un retorno negativo, es porque la gestión de esa organización no ha sido la más adecuada, porque hoy nadie duda que la organización de los Juegos Olímpicos es el acontecimiento más importante que un país puede organizar. Entonces hay un retorno económico que sin duda supera la inversión que tú has hecho, y luego hay un retorno no medible, que es muy importante. Todas las ciudades, todos los países, una vez que celebran los Juegos, es como una otra nueva historia, otra nueva filosofía. Es decir, creo que para una ciudad como Madrid organizar los Juegos, los beneficios no solo serían económicos, que los habría. No solo sería crear puestos de trabajo, hablamos del orden de 300.000, que habría un retorno social y un retorno de imagen difícilmente cuantificable, pero en cualquier caso muy positivo para la ciudad.
Destacábamos antes que otro de los elementos de ese dossier es que determinadas cuestiones que en ocasiones anteriores, no sé si se ocultaron, pero que permanecieron, digamos, más ocultas hasta el final, que salen claramente a la luz. Por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del terrorismo, se habla de ETA en pasado, se habla incluso del 15M, se habla del tema del dopaje. Todo esto, esta estrategia de sacar las cosas a la luz, es mucho mejor. Es mejor dar la cara antes de que luego a uno le saquen los colores, no sé, cuando llega prácticamente la hora del juicio final.
Yo creo que sí, pero sobre todo hay un tema que habéis tocado que es muy importante, el tema del terrorismo. A nosotros en seguridad nos habían dado la nota más baja para los juegos, la calificación para los juegos del 2016. Es más, se medían 11 apartados, en 8 Madrid era la ciudad con mejor puntuación, pero en seguridad nos habían dado una nota baja por el tema del terrorismo. Recordamos la pregunta que se hizo sobre esa cuestión de la propia asamblea.
Sí.
Pero había que pensar que estaba ETA en la actualidad, se había atentado de vez en cuando.
Uy, creo que se nos ha cortado Alejandro Blanco. Señor Blanco, ¿está ahí? Pues creo que se nos ha cortado. Bueno, pues nada, teníamos alguna pregunta todavía pendiente para el presidente del COE, pero creo que la comunicación vía teléfono móvil pues nos ha dejado ahora mismo tirados. En fin, lo fundamental del discurso está claro. Por un lado, esa parte, esa estrategia de dar la cara, de sacar los temas a la luz, y por otro lado, pues la otra cuestión, que es la cuestión más económica, convencido el presidente del COE de que en efecto hay un camino de retorno a lo económico, y que además de la imagen, pues efectivamente unos Juegos Olímpicos reportan unos interesantes beneficios económicos a una ciudad como Madrid. Bueno, lo vamos a dejar ahí. En cualquier caso, tratado el tema olímpico, algo más que añadir, Antonio, te veo como...
Sí,
ganas,
no, es que
un poquito de caña y de equilibrar la balanza, ¿no?
Me enfada mucho, exacto, ¿no? Porque dice, no, o sea, dicen con un, o sea, una así, de manera muy, muy asertiva, ¿no? Va a producir unos beneficios económicos incalculables, de una manera muy tajante. Bueno, ¿vale? Que digan cuáles. si tienen algún estudio económico de impacto realizado, que nos lo enseñen. Y ha hecho referencia a los estudios que se han realizado después de haber realizado Juegos Olímpicos en otras ciudades, en otros países, bueno, que lo saque a colación, es decir, que lo diga, ¿no? Sin embargo, no dice nada, calla al respecto, ¿no? Yo creo que es muy difícil de medir, se le ha deslizado esa frase luego, es muy difícil de medir, con lo cual ha incurrido una pequeña contradicción. Uh-huh. Al decir, primero, son beneficios incalculables, pero por otro lado, es muy difícil de medir, y voy a la mayor. Es decir, ¿qué tipo de beneficios tendríamos? En términos de turismo, vale, bien, de acuerdo, yo no lo niego que en ese mes o dos meses tendríamos ese tipo de beneficio, pero lo que estamos intentando hacer aquí es cambiar el modelo de crecimiento de este país e ir hacia otro tipo de modelos de crecimiento que no estén basados en los motores tradicionales de crecimiento que son el turismo y la construcción han sido hasta ahora. Entonces no me parece esta la senda más adecuada precisamente para intentar cambiar la forma que tenemos de crecer en España. Simplemente era eso.
En cualquier caso, y me parece bien el matiz, pero yo defendiendo aquí mis Juegos Olímpicos de 2020, creo que, claro, estamos haciendo un análisis como si los Juegos Olímpicos empezaran en junio de este año, en julio de este año, y es que en 2020 la situación económica, yo no sé si puede ser mucho peor, pero debería ser mejor en principio.
No, es que se habla con eso, con mucha rotundidad de cosas que no van avaladas por nada, por ningún informe. Yo creo que en este momento, pues para hacer estas afirmaciones de creación de 300.000 puestos de trabajo y todo lo que se está diciendo en un momento como el que estamos viviendo, debería llevar pues algo así como una memoria económica, ¿no? Porque los beneficios para la ciudad, sí, pero ¿quién es la ciudad? En la ciudad hay muchas ciudades, ¿no? Entonces a mí me gustaría también, como dice Antonio, que nos dijeran esas grandes afirmaciones, aparte del espíritu y la fe y el ánimo y esas cosas intangibles, en qué se concretan, porque creo que no estamos en momentos de equivocarnos en ese tipo de análisis económicos.
Choyin, ¿mejor un modelo olímpico o un modelo de casinos?
Hombre, claro.
No, bueno, evidentemente son cosas distintas. Lo que estamos diciendo aquí, pues evidentemente, pues sí, tenemos razón, pero yo insisto, yo creo que es muy importante tener en cuenta algo que también se ha comentado, y es luego la imagen que da la ciudad. Si es que al final se trata todo de eso, ¿no? Es verdad que no hay que basar toda la economía de la comunidad, lógicamente, en el turismo ni en las infraestructuras que vendrían en el caso de que se diera a Madrid, pues eso, la posibilidad de organizar los Juegos Olímpicos, pero el hecho de aparecer un día sí y otro también en los medios de comunicación, la posibilidad de organizar un buen evento, yo creo que eso termina siendo, como digo, algo que hace exponer a la ciudad, hace que la gente que se expone, que son los madrileños, intenten dar lo mejor de sí mismo, y eso no se limita única y exclusivamente a lo que son los Juegos Olímpicos, sino que entiendo a todo lo que está alrededor, ¿no? Es una especie de filosofía y de apuesta por superar el espíritu olímpico, ¿no? Eso de vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible. Vamos a
buscar, que dura un mes, ¿no? El espíritu olímpico.
Bueno, quién sabe.
No, un poquito más. A ver, vamos a buscar un poquito de fair play en la Asamblea de Madrid, ya sé que lo tenemos complicado, que los jueves allí son bastante broncos, aunque creo que la cosa ya ha ido bastante bien. Vamos a Vallecas, allí está Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
La cosa ha sido más tranquila hoy, eso sí, ha habido un abanico de temas tan variopinto, tan amplio, que en fin, tenemos un montón de cosas de las que hablar esta tarde, pero sobre todo, si te parece, vamos a arrancar por el cara a cara que han mantenido la presidenta Aguirre y el líder de la oposición, Tomás Gómez, que han hablado fundamentalmente en ese cara a cara de empleo, ¿no?
Sí, desempleo y reforma laboral han centrado, como dices, ese cara a cara entre Tomás Gómez y Esperanza Aguirre en el pleno de hoy. ¿Qué va a hacer usted para que en Madrid deje de haber un parado más cada dos minutos? Preguntaba insistentemente el líder socialista sin que la presidenta del gobierno haya respondido abiertamente a esa cuestión. De esta forma intervenía Tomás Gómez.
Deje de una vez por todas de contar parados y empiece a contar soluciones. Porque cada parado, señor Aguirre, es una familia destrozada. No es un número más, ni tampoco es un cartel electoral en el que se utilizan los desempleados para intentar arrancar un puñadito de votos.
Esperanza Aguirre pasaba al contraataque, asegurando que decir socialista es decir paro, además de salir de nuevo en defensa, y lo hacía así, de la reforma laboral.
Se están haciendo reformas en profundidad, las está haciendo este gobierno, reformas pensando en los parados, no pensando en los sindicalistas, que son los que le importa a usted y a su compañera de escaño. No es posible que su señoría, que hace seis meses cuando se destruía, hasta hace seis meses cuando se destruía empleo, todo el tiempo, no decía nada. Pues ahora sabe qué le digo, que bienvenido a su preocupación por los parados. Nosotros la tenemos y enorme. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Previamente, Tomás Gómez también había criticado que hace 6 meses el Partido Popular dijera que abaratar el despido no creaba empleo y ahora, en cambio, digan que la reforma laboral sí va a servir para crear empleo, Javier.
Felipe, tienes ahí a Antonio Miguel Carmona, ¿verdad?
Sí, está muy cerquita y ya de un momento a otro está disponible si quieres entrevistarle.
Bueno, pues vamos ahora a hablar con él porque hoy precisamente en la antena de la SER a las 2 de la tarde en Hora 14 Madrid adelantábamos una de las denuncias que ha llevado hoy precisamente el PSOE a la Asamblea de Vallecas, esa deuda que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid de 5 millones de euros que según el PSOE el gobierno regional no habría abonado a partir de 2.000 expedientes del IMAD, es decir, son expedientes relacionados con el I+D+I que no se habrían pagado y que según el PSOE tampoco estarían computando en el déficit de la Comunidad de Madrid. Hay expedientes según la denuncia socialista del año 2009, del 2010, del 2011. Insistimos que son expedientes que están todavía pendientes de pago por parte de la Consejería de Economía según la denuncia del PSOE. Antonio Miguel Carmona está ahí, ¿no? Buenas tardes.
Sí, aquí estoy. Buenas tardes.
¿Mucho lío ahí en la Asamblea o no? ¿Está la cosa hoy? ¿Está tranquila?
Bueno, sí.
O relativamente tranquila.
Nunca se sabe, ¿eh?
Bueno. A ver, de esta denuncia que ustedes han presentado hoy, de este tema del que se ha hablado en la Asamblea, bueno, a este asunto la comunidad ha respondido que todo esto se debe al proceso de extinción del propio IMADE, que esto ha supuesto la subrogación de obligaciones contraídas y comprometidas por parte de diferentes departamentos, lo que ha, digamos que, provocado un retraso en los pagos. Esta es la versión oficial. ¿Ustedes se lo creen o no?
Hombre, por supuesto que no. La pregunta que me hubiese gustado hacerle al consejero, si hubiese tenido derecho a dúplica, es ¿están todos los funcionarios de vacaciones? Es decir, el cierre del IMADE transfirió las funciones y los expedientes a la Administración General de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y ahí están los expedientes. ¿Por qué no pagan? Uno, porque no tienen dinero. Dos, porque están dejando a la industria madrileña al libre albedrío del laissez-faire, laissez-passer, del liberalismo económico más rancio. Y tres, porque ocultan esa deuda que no declaran en la Dirección General de Tesorería. Por lo tanto, están ocultando más dinero y, por lo tanto, no están financiando. Decir, es que, mire, hemos trasladado los expedientes de una calle a otra, oiga, páguenlos. Son 2.000 expedientes a pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas madrileñas. Y, por lo tanto, la pregunta es, ¿están los funcionarios de vacaciones? No, no están de vacaciones. Están todos trabajando, mirando cómo están apilados todos esos expedientes.
Recordemos, son expedientes de I+D+I. Hay expedientes, decíamos antes, de 2009, principalmente de 2010 y de 2011. Todos estos sin abonar.
Efectivamente, todos estos sin abonar. Todos estos, las empresas están, pues evidentemente, son proyectos fundamentalmente para investigación y desarrollo. Después de que hace una semana el consejero nos dijera que prácticamente que había que dejar a las empresas a su libre albedrío y que no había que hacer ningún dirigismo, descubrimos que existen estos 2.000 expedientes, por cierto, que son 2.000 expedientes que no se pagan y que por lo tanto ocultan deuda. Es decir, cuando Esperanza Aguirre...
Ya, pero esta es una estrategia, señor Carmona, que ustedes ya han denunciado en más de una ocasión y la Comunidad de Madrid siempre les repite que eso no es así y se lo niegan una y otra vez.
No, cuando la cadena SER denunció hace una semana que no habían pagado 150 millones de euros para las empresas de formación, la contestación de la Comunidad de Madrid fue reconocerlo.
Bueno, en este caso además se han comenzado a efectuar incluso los pagos.
Eso es. Bueno, pero gracias a ustedes. Es decir, no por la gente. Hágase usted consejero.
Consejero
Casal.
No entra dentro de mis aspiraciones más inmediatas.
Pues gracias a usted. Gracias a usted, señor consejero Casal. Y no el señor consejero Manglano, se han pagado las facturas. Por lo tanto, si no lo llega a contar la cadena SER, como estos 2.000 expedientes, si no llegamos a decirlo, pues probablemente no se paguen. A mí me ha prometido el consejero que acelerará hacerlo. Mire, cada vez que Esperanza, usted se acuerda que en algunos programas de televisión, cuando se dice una palabra malsonante suena un pitidito, sí, ¿no? Pues cada vez que hable Esperanza Aguirre y diga déficit o deuda, tiene que sonar un pitidito para que no se escuche, ni déficit ni deuda, ¿no? Porque como no es déficit, pi, deuda, pi, es decir, porque cada vez que habla de eso, no, es falso. Es decir, hay muchas facturas que ustedes han contado en la cadena SER, uh-huh. Y ahora 2.000 expedientes. Y le diré una cosa, señor Casal, la semana que viene le daré a usted más oportunidades para que sea el consejero Casal.
Señor Carmona, ahí quería llegar yo, porque aquí en esta antena, hace cuestión de 15 días usted solicitaba, ¿no? Pues si alguien que estaba escuchando la radio en ese momento, digamos que lo que solicitaba era colaboración popular, si alguien tenía impagos por parte de la Comunidad de Madrid, pues que se pusiera en contacto con usted. Yo no sé si le han bloqueado o no el correo electrónico, si ha tenido un aluvión de llamadas telefónicas.
Pues sí, lo que más tengo es información de muchas empresas de formación, no solamente las que ustedes contaron, sino otras de otros programas que están impagados. Tan es así que me puedo aventurar a decir que en la Comunidad de Madrid hay 2.000 millones de euros más de deuda que no se contabiliza. Entonces, pero esto es una proyección que yo estoy haciendo. De todas las facturas que estamos ordenando en estos momentos, de todos los programas impagados de la Comunidad de Madrid, porque como decía la presidenta del Consejo de Gobierno, no tenían un P.euro, es lo único que estamos de acuerdo con ella, pues evidentemente no lo contabiliza. Luego, cuando hablan de déficit y deuda, es falso. Y todo eso que recogimos y todas esas llamadas e emails que hemos recibido, también gracias a ustedes por haberlo dicho en antena, pues los estamos ordenando. La semana que viene, si a usted le parece, le voy a contar una cantidad bastante sonora de impagos de la Comunidad de Madrid a muchas empresas, poniendo en riesgo un montón de empleos. Es decir, la mala gestión, que nos podemos tomar con cierta sorna a veces, no es solamente una cuestión de jocosa, sino que es que se están poniendo en riesgo de empresas que cierran, profesores que se van a la calle, empresas de formación, industrias que cierran y que se van a la calle. El año pasado desaparecieron 1.200 empresas industriales en la Comunidad de Madrid. La mala gestión y la ineficiencia no es solamente una cuestión académica, es una cuestión de mantenimiento de empleo. Y mirar para otro lado, hacer de Don Tancredo, es simplemente poner en riesgo el empleo en la Comunidad de Madrid.
Antonio Miguel Carmona, una cosa más, esto ya no tiene nada que ver con las cuentas de la Comunidad de Madrid, va del Congreso del PSM. ¿Sabe algo ya de la lista crítica Tomás Gómez? ¿Le han llegado muchos rumores vía SMS esta tarde?
Bueno, yo tengo muchísimos rumores de compañeros y sobre todo de compañeros amigos que pueden tener otra opinión distinta a la mía. Lo que sí sé es que han sonado 6 o 7 nombres u 8 nombres distintos y el único que es que tiene posibilidades, evidentemente, se llama Tomás Gómez, que es el único que ha dicho que va a ser el candidato a secretario general. Los otros han ido descartando. Y yo no sé al final quién quieren presentar. Un grupo de compañeros que con todo su derecho, aunque son afortunadamente o desafortunadamente, no quiero implicarme en ello, pues son una minoría, porque la verdad es que más de la mitad, mucho más de la mitad de los delegados que se están votando en el PSM en estos momentos, bastante más, le puedo aventurar, están apoyando al secretario general Tomás Gómez, que es secretario general saliente y va a ser secretario general entrante.
Antonio Miguel Carmona, esperamos noticias que genera usted, cómo se nota que domina la televisión, Carmona, que va generando esa tensión y ya nos emplaza la semana que viene. Bueno, que esperamos noticias suyas.
Pues la verdad es que yo puedo hablar en la radio, pero usted va a ser consejero Casal la semana que viene, de nuevo.
Ya veremos por qué partido. Un saludo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Bueno. Oye, no, yo no tenía previsto entrar en política, de momento, al menos.
Amigo Carmona,
pero
yo estoy
muy contento en el periodismo, me encanta Madrid, me encanta la información local. Aquí seguiremos, así que algún comentario que hacer.
Sí, el contraste entre la primera información que hemos comentado y esta segunda información, es decir, es que va como anillo en dedo, ¿no? Guante en puño, ¿no? Por un lado, estamos hablando de que unos Juegos Olímpicos nos pueden costar a la Ciudad de Madrid 1.500, la friolera de 1.500 millones de euros, y por otro lado, aquí estamos hablando, no sé si he recogido bien el dato, Javier, de 5 millones de euros que no se están pagando a proyectos de I+D+, que es precisamente justo lo que yo decía antes, que es ahí donde tenemos que apostar. Ahí no pueden caer más empresas, no pueden caer más profesores, no pueden caer más investigadores, no pueden caer más trabajadores. Es lo que deberíamos de estar haciendo como prioridad, como algo prioritario, ¿no? El apostar por esos sectores, ¿no? O sea que me parece triste y bueno, yo creo que Carmona ilustra perfectamente bien en qué situación estamos, ¿no?
Sí, yo suelo decir que me apena profundamente ver que el ciudadano ya no puede confiar en las instituciones, que se supone que es, digamos, el último papá, ¿no? Aquel que le tiene que echar una mano. Es decir, cuando la gente que nos está gobernando, aquellos que tienen que hacer lo posible para que nos vaya bien, son los que nos deben dinero y se convierten en el problema, en nuestro problema, en lo que hace que tengamos que cerrar nuestra empresa o despedir a compañeros, bueno, compañeros, a empleados, pues ahí la cosa no funciona, simplemente.
Sí, a mí me gusta ver a Carmona poniéndole cifras a esta política de maquillaje de Esperanza Aguirre, sí, porque llevamos mucho tiempo denunciándole y me gusta ver que se va concretando en números, en cifras y en denuncias reales, ¿no? Porque lo dijimos cuando desapareció
el Instituto Madrileño de Desarrollo, que bueno, que no nos parecía ninguna buena idea y que detrás de ese instituto había mucho trabajo y había muchas cosas que hacer, y lo hemos visto a un año, ¿no?, de aquel cierre, como efectivamente es una política de maquillaje en el que
lo que es bastante triste es que se trabaje, bromas aparte, al margen de la broma que trajera en este caso Carmona, es muy triste, ¿no?, que a partir de la denuncia de un medio de comunicación se proceda al pago. Pasó con las empresas de formación, pasó después con otra información similar que sacó el diario El País, y una vez se producen o se publican esas informaciones, la Comunidad de Madrid ya primero se reúne con los afectados y luego establece un calendario de pagos. Es curioso que durante años no se pague y luego, cuando el tema sale o se hace público, se toman cartas.
Claro, porque estamos en un déficit democrático obvio. Si tuviésemos una ley de transparencia, que no tenemos todavía ni en este país, en la Administración General del Estado, ni en la Administración Autonómica, yo creo que desde luego nuestros déficits y nuestra crisis no sea tan profunda, porque no se hubiesen permitido este tipo de deuda, ¿no? Uh-huh. Que nos vamos encontrando poco a poco, y como dice Carmona, con la colaboración ciudadana. Es una vergüenza que no tengamos las cuentas claras y a disposición de todo el mundo.
Chollín, ¿qué tal Latinoamérica? ¿Bien?
No. O sea, vivimos muy bien. O sea, yo lo he pasado muy bien, me han tratado de maravilla.
¿Qué, pero estaba en Chile? ¿Era Chile?
Ahora estaba en México. En México. Chile, iré dentro de un par de semanitas. Pero que, jolín, nos quejamos con motivo muchas veces de lo que tenemos aquí, pero cuando coges la maleta y te vas por ahí, te das cuenta de que en muchos sitios se vive muchísimo peor de lo que nosotros vivimos.
Bueno, bienvenido otra vez a casa.
Encantado de estar
y
aquí.
Y esperamos el próximo jueves también a Antonio, a Nuria, gracias por venir. Hasta la semana que viene a los tres. Hacemos una pausa, 2 minutos, y nos vamos de planazo, que es jueves y estamos listos ya prácticamente para el fin de semana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Cadena Ser! Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
28, 29 y 30.
Pero, Word, ¿a dónde vas con todo eso?
¡Ay, ten, que no te enteras! ¡Es el 30-0 de Worten! Pagas hasta en 30 meses y sin intereses.
¿Te vas a comprar 30 cosas?
Caprichitos.
Compra en Worten un plasma 3D Panasonic 46 pulgadas por solo 799 euros y te lo financiamos hasta en 30 meses sin intereses al 0%.
En Worten tu dinero vale más. ¡Mucho más!
Financiación realizada mediante tarjeta Worten Mastercard hasta el 29 de febrero. Emitida por Santander Consumer. Sujeta a aprobación por entidad financiera. TAE 0%. Intereses subvencionados por Worten. En España Distribución.
Desde la dehesa de Sanse, practicando deporte y escuchando La Ventana de Madrid.
Corriendo por el Parque del Ejido y escuchando La Ventana de Madrid.
De ruta por La Pedriza y escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
Y todo lo que se puede disfrutar en Madrid. Vamos de After Work.
Siempre.
Como cada semana con María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Jiménez Vaz,
Congreso
y Purificación Beltrán.
Hola, buenas tardes.
No me digas a quién has doblado.
A Charlistero.
Eso se puede contar, ¿o no?
Sí, te lo acabo de decir.
Ya, pero fuera de antena.
Estaba toda, pero me lo pregunta así como yo soy así.
¿Pero qué? ¿Para una serie?
No,
para
no, para un reportaje, que quisiera yo una serie.
Creía que era un doblaje para una película.
Estaba encantada, porque salvaba a un hombre en el corte que doblaba.
Qué bonito. Siempre estoy pensando en tu cara. ¿Y eso que suena también, María, qué es?
Pues mira, esto parece que nos traslada un poco a la época del rock and roll de los años 50, al funk de los 70, aires de soul, de swing. Bueno, pues todo eso es Dry Martina. Son cinco chicos y una chica, es Laura Insausti, algunos de los cuales han formado parte de Speak Loud o de Muchachito Bombo Infierno. Quien quiera bailar a su ritmo, que es muy prometedor, lo va a poder hacer esta noche a partir de las 9:30 en la Boca del Lobo y solo cuesta 7 euritos la entrada.
Puri viene a este after work en plan deporte de riesgo.
Y jugar a vivir, y jugarse la vida, y volver a morir por las causas perdidas.
No soy sordesaucio, pero
suponemos
que las causas perdidas han sido y tienen que seguir siendo el motor de los cambios. Por las causas perdidas. Tony Sennett, lo estamos escuchando, está cantando Las causas perdidas y otros temas de su segundo disco, Todas las calles, desde el lunes y hasta el domingo 19 de febrero en el Café Central, que es uno de esos sitios que tiene el poder de hacer que los problemas se queden fuera.
A las 9:30, Sennett. Ha estado muchas veces aquí en el estudio tocando en directo y estuvo hace poco en la Ventana de Madrid y suena francamente bien en directo. Sí, sí.
No me quita el sueño. Que siempre se tiende a la suerte con el primer beso.
Y vamos ya con las propuestas de Javier.
Ya va siendo hora de que lo quiten. Lo mayamos hasta la cama. ¡Ale!
Bueno, esto no es la propuesta, Javier, más adecuada para un after work.
No, o sí. No es el caso. Lo que os propongo es una exposición bien chula y la música que os he puesto tiene que ver mucho con ella. Se trata de la muestra El Anuncio de la Modernidad, los míticos Estudios Moro, una muestra sobre los creadores en España de la publicidad de dibujos animados y de la historia de la animación. A ello se debe la familia Tereín, de los que hemos escuchado la música, o esta otra mascota. A ver si adivináis de quién os hablo.
Muy buenas noches, señor Anuncio.
¿No sabéis quién es?
¡Ay, la Ruperta!
Un, dos, tres, vamos.
¿No?
Ruperta, el Chollo, Ruperta. También salieron de las manos de los hermanos Moro. La exposición recoge 200 de los mejores anuncios publicitarios, especialmente de animación, realizados por los estudios Moro desde mediados de los años 50 hasta finales de los 70, pero también se pueden ver juguetes y artículos promocionales de algunos de los productos más populares de la publicidad. Y aunque no está inaugurada, os la vendo para que vayáis haciendo un hueco en vuestra agenda. Se podrá ver en la Sala Águila, Comunidad de Madrid, del 29 de febrero al 6 de mayo, y como siempre mis propuestas, totalmente gratuita.
Para el comienzo.
¿Qué tiempos cuando eras joven, Javier?
Niño, bueno, yo casi ni lo recuerdo. Vamos con un plan de estos de Puri de low cost.
Cuando ya no sirven las palabras, cuando se ha rajado la ilusión.
Esta serie de bares low cost que nosotros llamamos serie de bares son amores.
No sabéis qué barato lo que traigo. Es un bar que no sé si frecuentas, si frecuentáis, Javier. Bar Martínez,
¿te
suena?
Sí, está aquí al lado. Sí,
está aquí al lado, ¿sí?
Sí, sí.
Está tan lejos de la radio que está en la calle Barco número 4 y es una recomendación de John Laiseca, que me insiste mucho en que destaque la buena calidad de los mojitos y los buenos precios.
Los precios no lo sé, pero los mojitos están muy, muy buenos. Los sirven en una especie como de tarro de Ero, como de conservas, de una cosa bastante surrealista, pero luego el contenido está, lo prometo, está muy, muy, muy bueno.
Cada cual que siga su camino.
Confituras, es que no me salía la palabra de confituras. Bien, ese es el plan que nos ofrece Puri. El último plan es musical y nos lo acerca María.
Bueno, Pues esto lo vamos a poder escuchar hoy en la Sala del Sol. Es un clásico de la música en Madrid, de los conciertos de las noches de la capital. Hoy abre sus puertas desde las 10:30 para acoger la presentación del primer álbum de estudio de Última Experiencia. No son nuevos, ni mucho menos, llevan años de festival en festival y ahora sale al mercado La Casa de la Bruja, que son 12 temas como este que estamos escuchando, que es Lady Isabella. Son 10 euros en taquilla para verlos esta noche en la Sala del Sol. Es lo que tendréis que pagar, simplemente.
10 euros, bueno, asumible. Un plan asumible, ¿no? Y habéis sido todos bastante rácanos, ¿eh? Las propuestas. Bastante todo, bien, bastante
para
baratillo.
Para todos los bolsillos.
No, si está la cosa como para hacer por ahí grandes despilfarros de dinero. Nos vamos a marchar. María, Puri, Javier, gracias por venir una semana más. La semana que viene, el jueves, más After Work. Y mañana, que es viernes, nosotros todavía tenemos Ventana de Madrid. Estaremos aquí, como siempre, desde las 7 en punto. Ahora, la cartera de negocios, después Hora 25, y para los más arriesgados y futboleros, en la Onda Media y en RadioMadrid.es, el fútbol. Está el Atlético de Madrid jugando contra el Lazio.
Hoy se alimentará de ti. No puedes escapar de ella. Tu voz te empieza a consumir.